Demos al Señor una ofrenda de aplausos. Gracias, Señor. Gracias. Verdaderamente te adoramos, Señor. Eres el gran, el Padre más fabuloso del mundo, el Rey de Reyes de todas las naciones. Todos los reyes se van a venir y se van a arrodillar frente a ti. Te damos muchas gracias, Padre, porque has puesto tu nombre en nosotros. Somos tus hijos. Wow. Como tus hijos. Hoy día, como tus hijos, estamos orando aquí por todos aquellos que están enfermos y heridos, heridas, y, con tu gran misericordia que los sanes. Aquellos que también están espiritualmente enfermos, rebelándose contra ti y se corren de ti, te pedimos, Señor, que traigas a personas en su camino, que los hagan regresar hacia ti, no por su propia gloria, pero por tu propia gloria, para que traigan esa gloria que solo tú mereces. Y también te pido por aquellos que necesitan ayuda financiera. Es todo acerca de ti, es para que esto pueda avanzar hacia adelante tu reino. Te pido por todas las naciones. Y mientras en el momento en que el caos está sucediendo en todo este mundo, te pedimos por tu paz que reine en este mundo, por todos aquellos que están viéndonos en este momento, que cada uno pida por su propia nación. Y pedimos también por la nación de Israel. Sabemos que más de 100 misiles han sido enviados desde Gaza hasta Israel, y te pedimos, Señor, de que ellos también encuentren su fe, su consuelo en ti. En el nombre de Yeshua pedimos amén y amén. Y vamos a orar por los niños, pero antes de eso, vamos a anunciar también que Rabbi Yehuda va a estar en vivo y en directo con nosotros desde Jerusalén, hablando acerca del duelo, Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, mensaje de Lamentaciones, en vivo y en directo desde Jerusalén. Y oremos por estos niños. Te pedimos, Señor, que bendigas primeramente a los maestros que están impartiendo tu palabra, y que esta palabra sea una semilla que sea sembrada profundamente en el corazón de cada uno de estos niños, y que traiga que produzca mucho, 20, 30, 100%. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Pueden tomar asiento. No sé acerca de ustedes, pero yo estoy muy emocionada acerca de la posibilidad cuando uno lee esta profecía acerca de muchas ciudades, de todas las naciones, de Jerusalén. Las enseñanzas de la Torah van hacia el mundo. Tenemos más de 387 ciudades en vivo y en directo con nosotros a través de todo el mundo. Shabbat Shalom. ¿Están listos? Ajustense los cinturones. La mayoría de ustedes saben que estamos en los momentos de angustia. Desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, estamos justo en el medio. La próxima semana es el 9 de Av. El 9 de Av sabemos que el templo fue destruido por Nabucodonosor, y 600 años más tarde, en 70 después de Cristo, Roma lo destruyó en el mismo día, exactamente ese día. Muchas cosas están sucediendo. Por eso estamos orando por la nación de Israel. Este es un momento muy dificultoso. Hoy día, en Shabbat, ellos han recibido, Israel ha recibido muchos misiles, muchas bombas desde Gaza. En Shabbat, hoy día es el 2 de Av. Ayer fue el primer día del mes de Av. ¿Quién sabe qué es lo que sucedió en este día? Algo muy significante. Veo esa mano de atrasada, por supuesto. Mark y Tina. ¿Alguien más sabe? A ver, ahí atrás. Oh, tú te ganas el premio. Ayer fue el día, el mismo día, el día exacto en que Aarón murió. El hermano de Moisés murió. Muy, muy importante. Tengo un cuestionario aquí para ustedes. Esta es una de esas preguntas en que... ¿Quién puede responderla? ¿Quién ha escuchado la expresión "tu pecado te alcanzará"? ¿Quién me puede decir dónde se puede encontrar en la Biblia? Okay. Esa es nuestra porción de Torah hoy día. Y ya van a verla. Vamos a en unos minutos. Empezamos con números 30. Nuestra porción de Torah hoy día es una doble porción de Torah. La primera parte es Kol Matot, que significa tribus. Y viene de nuestro primer verso, que en números 31 al 2, Moisés habló a los jefes de las tribus de Israel, Matot. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Esto es lo que el Señor dice. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra. Hará conforme todo lo que salga de su boca. ¿Este es uno de los 10 mandamientos? No, pero es un mandamiento, sí. Por eso es importante los mandamientos. ¿Esto se ha abolido? No se ha abolido. El Nuevo Testamento dice, mejor no hagas una promesa. Simplemente haz lo que tienes que hacer. Miremos en números 31, 1 al 6. Entonces el Señor dijo a Moisés, acuérdense que vamos a leer de un par de tribus que no quieren la tierra prometida, ellos quieren vivir en otros sitios, y ellos prometen que van a ir a ayudar a otras tribus para que conquisten su tierra. Entonces es importante no hacer promesas, es simplemente hay que hacer lo que uno debe hacer. Números 31, 1 al 6. Si recuerdan, tuvimos toda la historia de Balaam en Pineas y ahora el Señor le dice a Moisés, toma completa venganza sobre los madianitas. Moisés dijo, oh, fabuloso, mi esposa es una madianita. El hijo de Aarón también, su mamá, o sea, Aarón, la esposa de Aarón es una madianita, su hijo tiene una madre madianita. Y luego dice, y Moisés habló al pueblo y le dijo, armen algunos hombres entre ustedes. Pero el Señor le dice, después de esto vas a morir. Entonces Moisés le dice, armen algunos de los hombres de entre ustedes para la guerra a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Y se enviarán a la guerra 1,000 de cada tribu. Entonces son 12 tribus, son 12,000 hombres que van a mandar. Entonces Moisés separó a 1,000 de cada tribu, 12,000 hombres. Y a Finés, hijo sacerdote de la Sara, la guerra con ellos y con los vasos sagrados y las trompetas de su mano para la alarma. Entonces, la vestimenta de los sacerdotes realmente era una vestimenta para guerra. Y aquí vemos a que ganaron la guerra en el verso 8. Mataron a los cinco reyes de Midian. Y también mataron a Balaam, hijo de Beor. Nos lleva números 32:1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Yaser, que era fuera de la tierra prometida, que bueno para el ganado, ¿qué hicieron? Vinieron a Moisés y le dicen a Moisés en el verso 5 y 7, ok, Moisés, si hemos encontrado favor en tus ojos, queremos esta tierra para posesión. No nos lleves a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. ¿Quiénes creen que Dios sabe qué es lo mejor para ti, mejor de lo que tú lo sabes? Entonces piensen en eso. No mires al caballo, no mires a los dientes del caballo cuando te regalan. Entonces ni siquiera inspeccionaron. Dijeron, no queremos suprema tierra. Tu tierra prometida, quiero que estamos en este lado, queremos quedarnos en este lado del Jordán. ¿Y qué dice Moisés a los hijos de Gad y los hijos de Rubén? ¿Qué? ¿Irán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desalientan a los israelitas a fin de que no pasen la tierra del Señor que les ha dado? En otras palabras, ya hicimos esto 40 años atrás y ahora ustedes están desanimados. Y aquí viene otra promesa de su promesa. Miren el verso 16-18. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron, ok, edificaremos aquí establos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de Israel hasta que los introduzcamos a su lugar, mientras que nuestros pequeños quedarán en ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los israelitas haya ocupado su heredad. Miren, aquí está, números 32:23. Aquí está, Moisés le dije, si no lo haces, y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Aquí está, porque habrán pecado ante el Señor. Números 32:23, ahí está. Pero Moisés también lo reprendió y dice, edificaremos ciudades para las ovejas y los pequeños. Pero Moisés les dice, no, sus prioridades están mal. Primero cuiden de los pequeños y luego cuiden de las ovejas. Y aquí vemos donde la porción de Torah empieza con una promesa, aquí están haciendo esta promesa, y dice, ok, y les dice, ustedes tienen que hacerlo, tienen que cumplirlo. En números 32, 39, 33, los hijos de Rubén dice, como el Señor ha dicho a sus siervos, nosotros cruzaremos armados a la presión del Señor de la tierra de Canaán y la posesión. Y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Entonces aquí vienen a la tierra con sus ciudades, con sus territorios, sus ciudades en la tierra C. Entonces acá vienen todos y es de ustedes. Entonces en números 39-41 los hijos de Manasa van a Galaad y la expulsan a los amorreos y Moisés se los dio a los hijos de Manasés, Galaad y Yair tomó Yair, por eso son llamadas las aldeas de Jair. Luego viene la porción de Masei, que significa viajes, y vemos números 33, 1 y 2, cuando se empieza, dice, estas son las jornadas, los viajes de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Moisés anotó los puntos de la partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. Quiero que entiendan aquí que esa palabra Masei, viajes, significa también partida, levantar las estacas de la tierra, es decir, comenzar un viejo un viaje, el punto de partida. Entonces Dios quería que levanten por cada paso. Dios a Dios le encanta hacer álbumes. Él quiere apuntar, hacer notas de todo lo que se hace. Un álbum como con diario, se le llama scrapbook. Cuando vas a Israel, por ejemplo, tomas fotos de los sitios que has ido. Es una especie de álbum. Dios ama a sus hijos. Y debe haber por ahí algún libro que está escrito por los 2000 años que de nosotros, sus hijos, del Señor. Luego, Números 33-38. ¿Y qué sucedió? Aarón, el sacerdote, subió al monte de Hor por mandato del Señor y allí murió en el año 40 después de los israelitas habían salido de la tierra de Egipto. El primer día del mes quinto, o sea, el día de ayer fue el aniversario de la muerte de Aarón. Luego encontramos en Números 33:50-53. Entonces el Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto a Jordán, frente a Jericó. Muchos de ustedes han estado en Jericó, han ido a Jericó cuando pasamos por ahí, siempre que vamos al Mar Muerto. Y dice, habla a los israelitas y dile que cuando crucen el Jordán de la tierra de Canaán, expulsarán a todos los habitantes. Al principio está diciendo, expúlsenlo delante de ustedes, pero destruyan todas las piedras grabadas, destruyan todas las imágenes fundidas, demolerán todos los lugares altos y tomarán posesión de la tierra y habitarán en ella, porque les he dado la tierra para que la posesan. Entonces está diciendo, tomen todo, la tierra se las estoy dando a ustedes. 1000 años más tarde, ¿qué sucede? Miren lo que sucede. Imagínense, 1000 años, hace 1000 años, ¿no parece bastante? Este es todo el tiempo que ha pasado ahora. En la segunda de Reyes 13-14, al lugar alto que está enfrente de Jerusalén, a los que estaban a la derecha del monte de corrupción, que es el monte, el rey de Israel había edificado a Azoret, abominación a Sidonios y a los Quemos, abominación a Moabitas, Milcón, ídolo abominable de los Amonitas, asimismo hizo pedazos de pilares sagrados, derribó las aceras y llenó los lugares de los huesos con huesos humanos. Entonces, este Salomón es el que hizo todos estos ídolos. Él construyó estos ídolos y él fue el primero que empezó el sacrificio humano, el sacrificio de sus hijos, de hijos. Él sacrificó su primer hijo a estos dioses. Acá hay un verso que les voy a mostrar en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Mateo 13:34-35. Está hablando acerca de Yeshua, que habló en qué? En parábolas a las multitudes. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Porque para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Miren el siguiente verso. Salmo 78. Es interesante que este es todo acerca de los 40 años en el desierto. Esta es conexión directa a nuestra porción de Torah. Cuando Yeshua está diciendo esto a Mateo, estamos pensando en términos de que qué sucedió en el desierto. Y esto nos está diciendo. Dice, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Y se dan cuenta lo importante que la Torah es. En parábolas abriré mi boca, hablaré en enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera. ¿Saben la palabra de esta generación venidera? Es Acherón. que es la última generación. Entonces, eso está hablando a nosotros, que nosotros conoceremos las alabanzas al Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testamento en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la última generación, generación venidera, última generación, lo supiera. Supiera conocer a la Torah, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran sus obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos. Eso es para que guarden sus mandamientos. Y que no fueran como sus padres, una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Y qué pasó? En el siguiente, en el Salmo 78, 10 al 17, dice: y no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley, olvidaron sus obras, sus milagros, se olvidaron, inclusive en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Se olvidaron de las maravillas que hizo el Padre. Dividió el mar, los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón. Después guió el día con la nube, toda la noche en el resplandor, con fuego, partió las rocas al desierto, les dio agua tan abundante como las profundidades del océano, hizo corrientes de aguas de la peña, hizo descender aguas como ríos, pero aún así siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Entonces, el Señor trae agua y en realidad es los milagros que hizo. Él trajo agua de la tierra, de las rocas, y trajo pan del cielo como un gran milagro. Hizo todo lo contrario. Y ellos se rebelaron. En Salmo 78 dice, continuando en el 36-41, dice: pero con su boca lo engañaba y con su lengua le mentía, pero su corazón no era leal con él, ni eran fieles en su pacto. Pero miren, Dios es compasivo, perdona sus iniquidades y no los destruía, pero muchas veces contuvo su ira y no los despertó con todo su furor. Se acordaba de ellos que eran carne y un soplo que pasa y no vuelve. Imagínense, ¿cuántas veces se rebelaron contra el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios y una y otra vez, ¿qué hicieron? Y ponían el límite al Santo de Israel. Pero un momento, yo pensé que él era todo poder. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿En realidad se le puede limitar? Un momento, ¿cómo podemos limitar a Dios? La palabra hebrea dice que es borrar su nombre. Dice, ustedes pueden hacer otros nombres, pero no toquen mi nombre, porque no querían, y lo hacían porque no querían recordarlo. Lo borroneaban, por la palabra. Imagínense, ustedes tienen una persona que es muy grande, fuerte, y así como Dios, ¿cómo puede ser limitada para alguien? Quiero preguntarles a alguien. ¿Alguna vez has amado a alguien que no te ama de regreso? ¿No te corresponde? Dios no puede obligar a nadie que lo ame. Todo lo que puede decir, tan fuerte como es, no va a forzar a nadie, a ninguno de nosotros que lo amamos, que lo amemos. El amor no se puede forzar. La forma en que limitamos a Dios es desobedeciéndolo, no amándolo. Él no se aprovecha, él no quiere que la gente se esté aprovechando de su de su misericordia, de su amor, su compasión, y que la gente lo provoque. En Números 33, 55, 56, pero si no expulsan delante de ustedes los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que ellos que dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados, y los hostigarán en la tierra que habiten, y sucederá que como pensaba hacerles a ellos, así les haré a ustedes. Pero miren lo que sucede en ese tiempo. Y ahora, ¿qué sucede hoy día? Está sucediendo lo mismo, que son, están, los hostigan en la tierra, son aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados. Aquí estamos en la diapositiva, se puede ver el mapa de las 12 tribus. Una buena idea de dónde estaban ubicados. Y se ve Gaza, Manasas, en la tierra de los moabitas. Vamos a mirar acerca de... Miremos en Números 34:1-3. El Señor le dice a Moisés, amando a los israelitas y diles, cuando vengas a la tierra de Canaán, que es para ti como herencia, su límite será el desierto de Sión por la frontera Edom, y la frontera será el extremo del mar salado, es el oriente o el mar muerto. Dios es el que determina las fronteras para todas las naciones. Miremos en Sofonías 2:8-11. Sabemos que los moabitas, Jordán es Amán, es la capital de Jordán. Viene la palabra de los amoitas. Y acá dice, he oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los amonitas, con los cuales afrentan a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los hijos de Dios, Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra. Campo de ortigas, de mina de sal y continua, y dice, esto es lo que va a suceder, porque eso es lo que ellos tendrán como ellos por el pago por su orgullo, porque han enfrentado lo que han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo dio a las naciones de Israel, cuando separó a los hijos del hombre y fijó los límites de los pueblos según los números de los israelitas. Si uno lee en Génesis 10, después del diluvio, Abraham no había nacido todavía. Entonces Dios pudo ver cuántos fueron los hijos de Israel. Como ven en Éxodo 70 salieron Dios sabía, y 70 que formaron todas las naciones, y Dios ya sabía. Entonces, en Deuteronomio 19:14 dice, no me verás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados. En Números 36:6 dice, 10 de las ciudades que ustedes darán a los levitas serán 6 ciudades de refugio. Darán estas ciudades para que haya matado a alguien que huya a ellas. Además de estas, le darán 40 y dos ciudades. Aquí están las 6 ciudades de refugio en la diapositiva. Habían a los dos lados de la frontera de Jordán, con Jordán. En Números 35:10 al 13 habla a los israelitas, cuando crucen Jordán en la tierra de Canaán, escogerán por ustedes ciudades para que sean sus ciudades de refugio. Acá está la situación. Si una persona que mató a alguien y no tuvo intención, sin intención de matarlo, entonces serán ciudades para ustedes como refugio contra el vengador. Si tú matas a alguien, tú sabes que los familiares van a venir en contra de ti. Para que el que haya matado a alguien no muera hasta que comparezca delante de la congregación del juicio. Pero entonces, si es encontrado culpable, es entregado a la familia. Pero si es inocente, se queda en la ciudad de refugio, pero no puede salir de la ciudad de refugio. Entonces, el vengador, si sale de la ciudad de refugio, puede matarlo. Entonces, no debe salir de la ciudad de refugio. En Josué 20:5-9 dice, si el vengador de la sangre lo persigue, entonces ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su hermano sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca en el juicio delante de la congregación. Y hasta la muerte de que él sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces, cuando el sumo sacerdote muere, puede salir de la ciudad y puede volver a la ciudad donde huyó, y el vengador ya no puede matarlo porque él será culpable de muerte. Entonces, aquí se ve, lo que significa es que había ciudades completas. Pero ellos y todas sus familias estaban orando, oh Señor, que el sumo sacerdote muera. ¿Cómo te gustaría ser el sumo sacerdote? ¿Te gustaría ser el sumo sacerdote? Es como, era como el en la Corte Suprema que es elegido para el resto de su vida. Entonces, aquí puede volver, después de todo eso, puede volver a la tierra de la ciudad de donde huyó. Entonces se pararon. Le voy a mostrar aquí algo. Ustedes saben que Dios es justo. Ustedes saben que hay mucha política en las decisiones que la gente hace. O sea, si tú eres de la tribu de Rubén, y si matas a alguien de el otro lado, y vas a una ciudad de refugio en el otro lado porque no puedes regresar a tiempo, vas a esperar que la gente de ahí es justa en su juicio. Entonces, habían ciudades de refugio en cada zona, así seas Bilha o Zilpa, todos son cubiertos, todos estaban cubiertos. Si estás en tu propia área, vas a estar más protegido. Pero mire, acá hay algo interesante. ¿Saben ustedes cuántos altos o sumos sacerdotes existieron desde Moisés hasta Salomón? Fueron 612 años. Okay. Voy a hablar solamente de estos 612 años. Hubieron 13 sumos sacerdotes o altos sacerdotes. Cada uno vivió un promedio de 47 años. Luego, este es durante el Templo de Salomón. Desde el templo, del Templo de Salomón hasta la destrucción, fueron 18. Estoy hablando de los 600 antes de Cristo hasta los 450. Hubieron solamente 18. Un promedio de 20. Sirvieron 26 años cada uno. Mil años, 31. Ahora, miremos desde la época en que desde Herodes hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, 107 años. 107 años. Y fueron solamente 28 sumos sacerdotes en un promedio de 3.8 años, o sea, menos de 4 años. Porque aquí ya era la elección fue comprada prácticamente. Entonces, vamos a, o sea que como 70, en 1000 años fueron casi 70, y en tres, en casi 4 años, 28. Deuteronomio 19, 4, 6. Y este será el caso del que mató y que huye allí para vivir cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Entonces él puede huir a una de estas ciudades y vivir, no sea que el vengador de la sangre con el furor de su ira persiga, lo mate y lo alcance por el camino, es largo y le quite la vida aunque no mereciera la muerte porque no la había odiado anteriormente. Okay. Y aquí se ve que esa palabra vengador es el redentor. Es la misma palabra que se usa redentor. El redentor es el que va a vengar a una familia. El redentor es Yeshua, es el vengador que va a ir detrás de Satanás para vengar por lo que él te ha hecho a ti y a tu familia. En Números 35, 16, 15, 16, menciona las ciudades de refugio para los hijos de, para el extranjero, para el peregrino, para ellos que huye aquí, cualquiera sin intención mate a una persona. Pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, y es un asesino, el asesino ciertamente le dará muerte, se le dará muerte. En el verso 19, el vengador de sangre es el mismo, dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él. ¿Qué sabemos de Satán? En Juan 8:42, y dice, él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, y Yeshua va a venir a destruirlo él personalmente. Esto es increíble. Luego, en Números 35, 22, 25, habla acerca de que cómo él tiene que estar ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, nuestro alto sacerdote. En el verso 26, 28, otra vez, si una persona que está en la ciudad de refugio sale de los límites, el vengador de sangre lo encuentra fuera de los límites de la ciudad de refugio y el vengador de sangre lo mata, el acusado no será culpable de sangre porque el acusado debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio. Salmo 79, 1, Dios. Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado Jerusalén en ruinas y han dado los cadáveres de los siervos, de tus siervos, por comida a las aves del cielo. La carne de tus santos. ¿Qué? ¿Habían santos en el Antiguo Testamento? Sí. A las fieras de la tierra, como agua que derramaba su sangre alrededor de Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. ¿Se dan cuenta de que esto es en el libro de Apocalipsis? Dice que las aves del cielo se van a estar comiendo la carne de algunas personas. Por eso que el Salmo 79, 6 dice, derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que invocan tu nombre. Aquí están los que van a ser devorados. En el Salmo 79, 7 a 10, pues han devorado a Jacob, se han asolado su mora. No recuerden con nosotros las iniquidades de nuestros antepasados y vengan pronto a nuestros encuentros tu compasión porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos, perdónanos los pecados por amor a tu nombre. Dense cuenta, no es por nuestro nombre, no es por nuestra gloria, es por el amor de tu nombre, del nombre de Dios. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está su Dios? Sea notorio entre las naciones a nuestra vista la venganza de la sangre derramada de tu siervo. Acaba de leer el verso 10. Esto es en Salmos. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulos 6, 9 y 10, dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar de las almas de los que habían sido muertos y a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido, clamarán en gran voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? De aquí se está hablando de la sangre de los judíos, no de las naciones. Sí, la sangre de los héroes al principio va a ser vengada también, pero aquí se está hablando de los judíos. En Apocalipsis 11:18 dice, las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Esto se nos está llevando de regreso a los salmos. Se está hablando de los judíos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de que destruir a los que destruyen la tierra. La gente hoy en día están destruyendo la tierra. Y miremos en Apocalipsis 19:1-2. Después de eso, hay una gran voz con una gran multitud del cielo y decía, aleluya, la salvación y la gloria, el poder pertenecen a Dios porque su juicio son verdaderos y justos. Esto creo pertenece también a Deuteronomio 32. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ellos. En la mente de los judíos, ellos entierran a sus muertos inmediatamente. Entonces, en Apocalipsis, cuando se está hablando de los dos testigos, no entierran a sus cuerpos, los dejan ahí. Entonces, lo que me está diciendo es que hay control de las naciones gentiles sobre Jerusalén, porque no están enterrándolos. Los judíos lo hubieran enterrado inmediatamente. En Levítico 25:23-25 dice, la tierra es mía, dice el Señor, ustedes son extranjeros y peregrinos para conmigo, así que en toda la tierra de ustedes tengan propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano ha vendido. Entonces, si aquí alguien vendió su tierra y no puede pagar para que se la devuelvan, entonces un hermano puede venir. Imaginen, ahora adivinen que en Romanos 7:14 dice, todos hemos sido vendidos a la esclavitud del pecado. Pero en Levíticos 25:47-48 acá dice, si uno, el último verso dice, el que ha sido vendido será vendido. Puede ser vendido, uno de sus hermanos podrá redimirlo. En Hebreos 2:1 dice, él no se avergüenza de llamarte, Yeshua no se avergüenza de llamarte hermano porque es el Redentor y pagó el precio para liberarte. Y no solo eso, miren, él es el que va a matar, a destruir a Satán, que fue un asesino desde el principio. Miremos en la Haftarah, en Jeremías 2:5-6. Acá dice, esto es asombroso. Hablé de esto la semana pasada. El Señor dice, ¿qué injusticia harán en mí sus padres para que se alejen de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Y dice, tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir a la tierra de Egipto, de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, y por una tierra seca y tenebrosa, una tierra donde nadie pasó y nadie, y en ningún hombre habitó? En el verso 7 y 8, Jeremías está escribiendo aquí acerca de la destrucción del templo. Y dijo, los extraje de una tierra fértil para que comieran del fruto de sus delicias, pero no vieron y contaminaron mi tierra y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes dijeron, ¿dónde está el Señor? Ni siquiera el sacerdote sabía que no estaba. Los que ocuparon la ley no me conocieron. Los gobernantes, pastores, se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron por Baal y andaron tras cosas que no aprovechan. Luego en el verso 11 dice, ¿han cambiado alguna nación de Dios, sus dioses, aunque no son dioses? Pues mi pueblo no ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Romanos 1, 21, 23, se está hablando aquí donde se corre. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de en forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos de reptiles. Jeremías 2:12-13. Me han abandonado a mí, a fuente de aguas vivas, y han cavado para cisternas sagradas que no retienen agua. Esto le está diciendo a mi pueblo, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Mi pueblo, esos son los dos. Luego Jeremías 19:20, te castigaré tu propia maldad y tus apostasías, no te condenarán. Reconoce pues, ve que es malo y amargo el dejar al Señor su Dios. Y le dice aquí, porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas. Pero dijiste, no lo voy a hacer, no te serviré. Porque sobre toda colina alta y bajo, todo árbol frondoso te echas como ramera. En 26:30 dice, él está diciendo, ahora quiero que te pongas a mí. Está hablando acerca de la Torah, que se ponga su yugo, la Torah es su yugo. Pero dice, no, yo no quiero hacer eso. Dice, no te serviré. Dice, eso fue en 19:20, porque hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyunturas. Pero dijiste, no te serviré. Luego 26:30 dice, están hablando, hacen sus... construyen dioses de madera y de piedra. Y dice, tú eres mi papá, tú eres mi... ¿Dónde? Y luego cuando están en problemas lo llaman y le dice, levántate y sálvanos. Pero, ¿dónde están tus dioses? Los que hiciste por ti, que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad. Y continúa en 31:32, generación, atiendan a la palabra del Señor. He sido yo un desierto para Israel. Y miren esto. Dice, ¿por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti? Y luego dice, ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavio? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Cuando leo esto y pienso de las ropas, que los atuendos que la novia debe vestir, y se habla de la gente que está con ropas de novios de bodas, y otros no, que viene con su propia ropa. Se está hablando aquí de la boda. Y miremos en Ezequiel 16:11-18. Aquí está. Te engalaré con adornos. Dios es lo que dice. Puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. ¿Saben que este collar en su cuello fue algo hermoso o fue una cosa fea? Muchos piensan que este collar es una cadena pesada de la Torah, como de esclavitud. Puse un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas, una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con adorno y plata, y tu vestido era de fino, de seda, tela abordada con mis flores de harinas. Entonces la fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta gracias al esplendor que yo pensé en ti. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste en causa de tu fama y derramaste tus prostituciones en toda lo que pasa. Pero ¿qué fue esa cadena en su cuello? Miren en Proverbios 1, 6, 9. Recuerden que siempre se habla en parábolas. Para entender, prohíbe metáfora de las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor, la reverencia, es el principio de sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A veces tenemos, ¿saben?, las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Las sabias tienen su vestimenta de novia. Oye, hijo mío, dice, la instrucción de tu padre, y no hables y no abandones las enseñanzas de tu madre. La palabra hebrea aquí es Torah, porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares a tu cabeza. La Torah es ese hermoso collar de oro que está sobre tu cuello. La vestimenta de la novia es la Torah, y no es para que sea un yugo pesado, es de conocer el corazón de Dios, porque dice de la abundancia del corazón la boca habla. La ley no fue la ley de Dios, de Moisés, fue la ley de Dios. Cuando estamos desechando la Torah, estamos desechando el corazón de Dios. Entonces, es importante entender lo que la Torah realmente es. Vamos a empezar con nuestra... hemos terminado el libro de Números. Entonces, la próxima semana es el 9 de Av, y vamos a escuchar las palabras de Dios mientras miramos a Deuteronomio. Luego vamos a leer el gran mandamiento del Shema. Entonces hagamos esta oración. Hazak, Hazak. Sé fuerte. Venid, Hazak. Sé fortalecido. Dile a tu vecino, sé fuerte. Amén. Amén. Eso es lo que realmente debemos tener en mente. Cuando estamos en Shabbat, tenemos que decirnos unos a otros, sé fuerte. ¿Cuántos necesitamos ser animados? ¿Cuántos están desanimados? Y alguien viene y te desanima peor. Entonces, estamos en una época que Dios dice, tenemos que reunirnos juntos. Y mucha gente se reúne para hablar cosas, las tonterías más grandes del mundo. Entonces, el momento del Señor es para reunirnos, para animarnos los unos a nosotros, para ayudarnos los unos a nosotros. Y si quieres ser fortalecido, dices, a lo mejor no he hecho nada que me fastidie, pero necesitas ánimo. Ven, acérquense. Hay equipos de oración aquí. Entonces, mi ánimo para ustedes es que sean fuertes. Sean fuertes en los días que estamos viviendo, porque estamos en estos días. Haremos. Abino Bakeno, Padre nuestro, Dios nuestro. Venimos a ti para que nos des fortaleza. Danos fortaleza, oh Señor. Sabemos que la gran forma de ser fortalecidos es escucharte a ti, porque tú puedes traer vida dentro de nosotros. Cuando nosotros mismos estamos hablando vida y fortaleza a tu pueblo, a tu gente, en el nombre de Yeshua, amén. Amén. Te adoramos, Señor. Eres nuestro papá. Eres el gran yo soy. Y Padre, tú amas a tu pueblo. Y le dijiste a Moisés que le digas a Aarón, así es como quiero que bendigas a tu pueblo. Y cuando lo hagas, no solo hacemos y vas a poner tu nombre en nosotros. Y esto es lo que dijo que le dijera. Y Barrejeja Adonai Barishmaeja, Yaer Adonai Panabeleja Vijuneca, Yisa Adonai Panabeleja Vayasin Lecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre, Ella Asher Ella. Amén. Vayan en paz. Bendíganse los unos a los otros. Y los que quieren visitar, voy a estar en el salón de al lado. Gracias. Amén.